que se pueda oxigenar el sistema de protección de personas menores extranjeras no acompañadas en Canarias para poder trabajar con mucha más racionalidad, para poder dar la cobertura y la garantía de derechos a los niños y niñas no acompañados y sobre todo para también que los mismos tengan un trato igualitario en contexto de infancia en un territorio y en otro. Solo con una distribución y una derivación de personas a otros territorios, una corresponsabilidad de las comunidades autónomas, podemos hacer eso y por tanto nosotros confiamos en que todo este proceso de interlocución, de búsqueda de adhesiones, de fortaleza incluso desde la sociedad civil organizada por organizaciones sociales, contribuya a ello en el menor tiempo posible.
Juan Carlos, ayer se reunía el presidente Clavijo con su jefe, con el sí. Representante de SEAR a nivel nacional, junto a otras ONG que le mostraban el apoyo para esa corresponsabilidad autonómica de los menores no acompañados. Me imagino que ustedes en SEAR están también pendientes, ¿no?, de coordinar en todas las comunidades pues este proceso cuando se lleve a cabo en los próximos meses.
Sin duda, o sea, nosotros como entidad social que trabaja con personas migrantes y refugiadas en el que el asilo y el acceso al procedimiento de asilo de los niños y niñas no acompañados también nos preocupa y nos ocupamos de él, en el que también tenemos en ocasiones menores que son tratados como mayores y que deberían estar en el sistema, también queremos contribuir a que todo este proceso se lleve a cabo en las mejores condiciones, obviamente desde nuestra propia especialización técnica y de las otras organizaciones que estuvieron presentes en la reunión de ayer. Yo creo que lo más significativo en el contexto de migraciones y refugio en el Estado español, tenemos que tener unidad de acción y sobre todo a la hora de operativizar un acuerdo, una reforma legislativa que va a traer cambios, un paradigma nuevo, un paradigma de una gestión estatal de lo que era una competencia exclusiva autonómica, y por tanto ahí tenemos que estar para aportar nuestro conocimiento, las propuestas que podamos tener para un mejor funcionamiento y por supuesto también para hacernos cargos, intervenir ahí donde se nos pide y ahí donde seamos necesarios y útiles.
José Cristóbal, ¿alguna pregunta para Juan Carlos?
No, hombre, aplaudir que por fin lleguemos a acuerdo, ¿no? Que veamos a políticos canarios de diferentes partidos de verdad empujando la misma dirección, ¿no? Y tomando decisiones que se tenían que haber tomado hace tiempo, ¿no? No, es inaceptable ninguna posición en contra para asumir que este problema es un problema de todos, ¿no? No solo de las Islas Canarias. Y hace tiempo que se tenía que haber tomado. No se puede seguir soportando. Canarias no se puede convertir en una cárcel, ¿no? Y estar acogiendo sin edía a multitud de inmigrantes con recursos limitados y desde luego y sin recursos limitados. Este es un tema que o asumimos todo o quedará como un tema aislado en Canarias que le preocupará a los canarios. Con lo cual, es felicitar, de verdad, y que consigamos llegar a acuerdos. Los políticos tienen que ponerse de acuerdo cuando es necesario ponerse de acuerdo. Una cosa es el debate, otra cosa es la rivalidad, y luego en esta cuestión es inaceptable que alguien quede fuera.
Que hemos pasado, Juan Carlos, de 34 centros de acogida en Canarias en 2 meses a 80, y el gobierno sigue insistiendo en que ya no caben más, ya no hay más sitios. Además, Defensa niega adaptar los cuarteles, ¿no?
Es muy complicado tener la capacidad operativa para poder gestionar una dimensión cuantitativa de esa índole, sobre todo porque quizás nos estamos limitando a las cuestiones mínimas imprescindibles de sustanciar necesidades básicas y de generar la mejor convivencia posible. Sin poca intervención o sin poca profundidad en todo lo que tiene que ver con procesos educativos, procesos de inclusión social de un colectivo que tiene necesidades específicas. Yo comparto lo que decía José Cristóbal y es de qué manera podemos sacar del debate partidista de la rivalidad entre partidos políticos de todo tipo de cuestiones, y entre ellas las migraciones y el refugio, y por supuesto la infancia. Es decir, aquí estamos hablando de políticas de Estado, políticas que tienen que ir más allá de lo que pueden ser las visiones ideológicas y las visiones partidistas de las diferentes opciones, y desarrollar una verdadera política en la que la corresponsabilidad, por un lado, y sobre todo la garantía de derechos de la infancia estén de alguna manera no conculcados y protegidos. Esa es la clave. Y para ello hay que ponerse de acuerdo y asumir responsabilidades, y hay que tener la determinación de desarrollar políticas inclusivas y no dilatar los procesos, que en definitiva lo único que hacen es perjudicar a niños y niñas acompañados que no pueden desarrollar de ninguna manera o no se pueden desarrollar de manera plena, digamos, en un contexto amable, confortable y favorable, sino en un contexto hostil, ¿no? Yo creo que tenemos que dejar la hostilidad a un lado, tenemos que dejar la rivalidad por el otro lado y seguir por el camino, la senda de trabajar juntos, tener unidad de acción y poder desarrollar políticas públicas constructivas. Y esta creo que es una piedra de toque muy importante en el que tenemos que demostrar y todos los partidos políticos tienen que manifestarse y exponerse a la hora de saber qué queremos construir.
Juan Carlos, ¿qué hacemos con estos chicos cuando cumplen los 18 años? Porque ya pueden circular libremente, ¿no? ¿Y dónde se alojan? ¿Qué recursos les damos? Que es el principal quebradero de cabeza también de ONG como ustedes.
Sí, yo creo que hay dos elementos con respecto, cuando hablamos de niños y niñas acompañados, también estamos hablando de jóvenes destutelados, es decir, de qué forma somos capaces de establecer una política pública que tengan presente toda la trazabilidad del proceso, desde que una persona es menor de edad y tiene una serie de circunstancias y un contexto concreto en el que, dentro del sistema de protección, en el que se le forman X habilidades, formación ocupacional, adquisición de la documentación del permiso de residencia y trabajo, si tiene más de 16 años, para poder, de alguna forma, monitorear y cuidar la transición a la vida adulta. Creo que es otro elemento que no se está abordando con esta reforma, obviamente, porque habla de minoría de edad, de infancia, pero que creo que es el siguiente tema ineludible, es decir, ¿qué sucede con las personas cuando cumplen 18 años? Y lo que sucede no puede depender de la suerte, de que en un momento dado pueda acceder una plaza de un recurso de transición a la vida adulta, que hay cuatro, hay muy pocos en Canarias, o que tenga un poco de suerte y entre en un recurso de atención humanitaria integral, y si no tiene suerte, se encuentra en la calle. Yo creo que es la siguiente asignatura a abordar para poder, de alguna forma, monitorear todo y tener una trazabilidad que permita ese acompañamiento. Tenemos una gran oportunidad con la reforma del reglamento de extranjería que les permite documentarse. Ya no se quedan en situación irregular cuando cumplen 18 años, pero no solo con un documento que te permite tener la estancia regular, puedes tener y sostener una vida. Yo creo que ahí eso es, yo creo que el siguiente paso ineludible que hay que abordar.
Desde luego que sí. Juan Carlos Lorenzo de Armas, corredor de SEAR en Canarias, gracias. Estaremos pendientes de esta próxima reforma. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Bueno, está el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ahora en directo en Herrera en COPE con Sergio Barbosa, precisamente hablando de estas negociaciones para reformar la ley de extranjería. Vamos a escucharlo.
Y esto hay que hablarlo entre todos, como buenas familias, pues hay que sacarlo adelante. La primera pregunta es evidente. Ha estado usted hablando con los diferentes grupos. ¿Con qué sensaciones se va usted a las islas?
Bueno, a ver, las sensaciones son positivas porque el único grupo que nos ha trasladado el no es Vox, ¿no? El resto de los grupos han hecho matices, han mejorado el texto, todos estamos de acuerdo con que la financiación tiene que estar garantizada por parte del Estado, que es a quien le compete y quien tiene las competencias. Y que desde luego no pueden dejar que las comunidades soportemos en solitario, pues una presión y con cargo a los impuestos de todos los ciudadanos de cada comunidad autónoma, porque la ley del menor no estaba concebida para un fenómeno migratorio como el que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que el Partido Popular, con sentido común, hablaba de que este texto al final seremos las comunidades los que lo aplicamos, tenemos que hacer partícipe a las comunidades autónomas, y la próxima conferencia sectorial, que será la primera 10-12 días de julio, que se va a celebrar en Canarias, pues llevaremos el texto ya ultimado con todas las sugerencias de los grupos políticos para que los presidentes o las comunidades autónomas lo puedan ver, analizar y darle ya luz verde.
Llama la atención que este gobierno es un gobierno muy dado a tirar de decreto. El decreto, para como la gente sabe, es un recurso muy útil para sacar las cosas de manera más efectiva y más rápida. En cambio, en esta ocasión le ha pedido a usted que vaya a la reforma de la ley de extranjería vía proposición parlamentaria. ¿Puede haber detrás de esa intención, además de atarlo mejor y que no se lo puedan tumbar, también la intención de que usted se viese obligado a hacer esa ronda por el Parlamento y que eso obligue a retratarse a todos los partidos? Es decir, dificultarle a usted un poco la papeleta.
Nosotros no entendemos por qué no es un decreto, porque yo creo que jurídicamente cabe. De hecho, la Comunidad Autónoma de Canarias queremos el decreto, que tiene la ventaja de, desde que se apruebe y se publique, entra en vigor, ¿no? Y tenemos la urgencia del verano. Se habla de que si puede estar más débil o menos débil jurídicamente, se habla de la posibilidad de algún recurso frente al constitucional, y en esa línea, pues desde luego no los dos gobiernos no estamos de acuerdo. Sí estamos de acuerdo en el contenido de la norma, que es lo que al final permite que cuando una comunidad autónoma supere el 150% de su capacidad, que en el caso de Canarias serían 3.000, que seríamos la mayor de toda España, pues que sea el Estado quien pueda ubicar a esos menores en función de dónde va a ser mejor atendido, porque al final esto no se hace para quitarte a los menores de encima, ni se hace por un tema, digamos, territorial. Se hace porque hay un interés general del menor que tiene que prevalecer, y Canarias no está pudiendo dar con todas las garantías y con toda la calidad esa atención que se le da al niño y a la niña, ¿no? Y eso, pues al final, insisto, a nosotros nos premia el plazo, por eso entendemos que el decreto ley es el cauce idóneo, pero frente a eso, pues tendremos que, siempre y cuando llegue para julio, agosto como máximo, porque si no ya nos vamos a ver totalmente desbordados, es lo que tendremos que intentar sacar adelante.
Digamos que hay una doble sensibilidad. Por un lado, no olvidar nunca que estamos hablando de menores de edad, es decir, no estamos hablando de fardos que se puedan mover, exacto, como un saco de patatas, primer punto. Segundo punto, también se tiene sensibilidad con las comunidades que puedan ser receptoras, porque se mira la población que tengan, la tasa de paro,
la dispersión territorial,
es decir, se tiene en cuenta que la comunidad que lo reciba también ponerle la cosa fácil.
Claro, los criterios que se están teniendo en cuenta a la hora de decidir la ubicación del menor son los que las conferencias sectoriales aprobó en el 2022 por unanimidad, es decir, fueron dados por las propias comunidades autónomas. Lo que hemos ido es a buscar al último acuerdo en el que se acordaron la distribución de unos 400 menores de Canarias, que ya en aquel entonces éramos 2.000 y pico y no podíamos más, hoy hablamos de 6.000, y se ha buscado siempre la búsqueda de, perdón, se ha buscado ese consenso unánime entre todas las comunidades autónomas. Yo tengo que decir aquí que las comunidades autónomas se muestran muy, muy colaboradoras y muy comprensivas con la situación de Canarias. Todos lo que decimos es, oiga, vale, pero el Estado no puede mirar por otro lado, tiene que poner los recursos económicos, porque aunque sean menores, estamos hablando de inmigrantes y las competencias en inmigración son exclusivas del Estado. Por lo tanto, ahora los estamos soportando las comunidades autónomas en solitario con nuestros fondos propios, y yo creo que en julio vamos a poder alcanzar ese acuerdo, ¿no?
Dentro de esa buena voluntad que usted ha detectado en las comunidades, hay cierta dificultad también, porque el Partido Popular es un partido clave, porque maneja ahora mismo la mayoría de comunidades. El PP tiene el problema de que Vox, como ha comentado usted, le está chuchando diciendo, como aceptes esto que a mí no me gusta, a lo mejor nuestros pactos autonómicos por ahí se pueden ver en solfa. Y luego el Partido Popular también se ha agarrado un poco a ese argumento de, yo estoy por la labor, pero que a Cataluña no se le ocurra decir que ya queda fuera de la acogida de menores, que es lo que está pidiendo Junts, decir que ellos quieren tener sus competencias y que no quieren nada de inmigrantes. ¿Dónde teme usted que puede haber el mayor conflicto?
A ver, todos partimos de la base de que la solidaridad tiene que ser entre todos los territorios de España. No puede decir un territorio, a mí no me toca. Lo cual eso no es entendible, ¿no? Y por otro lado, yo al margen de que gobierno con el Partido Popular en Canarias, su presidente Manuel Domínguez, además, y yo somos amigos, nos conocemos, los dos éramos alcaldes, nos conocemos hace muchos años, y el Partido Popular de Canarias ha estado y está en el pacto migratorio, es decir, ha impulsado este acuerdo. Este acuerdo es del gobierno de Canarias, no es de una parte del gobierno de Canarias. Y ahí me consta los esfuerzos y el trabajo de Manuel Domínguez porque esto salga adelante. Y el Partido Popular que yo conozco, y no puedo hablar por el Partido Popular porque no milito en su, pero no es un Partido Popular que acepte chantaje de ninguna. Al final hará lo que sea, y estoy convencido que será lo que mejor sea para los menores, para los niños y las niñas, por supuesto salvaguardando los intereses de cada comunidad autónoma. Pero no veo al Partido Popular ni cediendo a los chantajes ni a las amenazas de alguien que tampoco pone una solución sobre la mesa, porque si hubiese una solución y la pusiese sobre la mesa, pues igual lo hablamos entre todos. Pero la solución no puede ser que se queden ahí porque hasta el día del juicio final, ¿no?
La reunión que mantuvo usted con la portavoz de Vox, con Pepa Millán, entiendo que fue cordial, además usted la conoce del Senado, pero ¿en qué términos se produjo? ¿Qué le dijo? ¿Que este problema, pues que Canarias lo aguante como pueda, o que la solución tiene que ser mandarlos a todos a sus países de origen?
No, lo que nos trasladó básicamente las tesis es, si al final esos menores son atendidos, consiguen su objetivo, y si consiguen su objetivo seguirán viniendo. Más allá de que podamos estar más o menos de acuerdo con la política del gobierno de España y de la Unión Europea que ha seguido con África en materia migratoria, que tenemos mucho que decir. Yo he estado con el Papa, con este asunto, que fue quien primero decidió recibirnos y quien primero no solo destacó el ejemplo del pueblo canario con lo que estaba pasando y su compromiso con un mundo mejor al final, porque el mundo son de los niños y de las niñas. Hemos estado en Bruselas en varias ocasiones, hemos estado con el vicepresidente de la comisión, hemos estado con la comisaria de interior, la semana pasada estuvimos, la semana pasada Europa lo que nos dijo en Bruselas es, bueno, de aquí a 2 a 3 años a lo mejor tendremos los reglamentos, ¿no? Claro, cuando te dice Europa que no va a hacer nada, que ha retirado la misión del Sahel, y que de aquí a 2 o 3 años, y veremos según cómo se constituyan las instituciones europeas, veremos si hay o no una respuesta de Europa para este fenómeno. Claro, tú piensas en Canarias y dices, ¿qué vamos a hacer los próximos 2 o 3 años, ¿no? Uh-huh. Cuando sabemos que tenemos 300.000 refugiados por fuera de Mauritania, pendientes de dar el salto por la ruta atlántica.
Por lo que usted me cuenta, yo saco la conclusión de que aquí hay, en este problema tan grande, usted tiene dos agarraderas importantes. Una es la actitud del pueblo canario, que está colaborando de manera admirable, y otra, lo ha apuntado usted, ¿no?, con el Papa Francisco, la Iglesia también poniendo de su parte para que este problema
ha sido fundamental
poderlo paliar.
Ellos no atienden a los menores por su estructura, pero sí es cierto que nos han cedido las instalaciones, las infraestructuras. Estamos pidiéndole al gobierno de España que los cuarteles que están en desuso nos los cedan para poder atender a esos menores con dignidad, porque los acabaremos teniendo que meter en casetas de campaña en las campas de los puertos, y el gobierno de España nos lo niega. Y sin embargo, cada vez que hemos pedido instalaciones e infraestructuras a ambos obispados, solo ha habido facilidades y una colaboración admirable, al margen del trabajo que hicieron para que su santidad nos recibiese, ¿no?
Uh-huh. Pues está muy bien saberlo y ponerlo en valor. Creo que le quiere hacer alguna pregunta, me están diciendo que sí con la cabeza. Por ejemplo, Paloma Esteban le va a hacer una pregunta.
Sí, presidente. Buenos días. Yo le quiero preguntar en primer lugar por el asunto de la financiación, porque da la impresión de que el PP, lo digo porque en realidad la mayoría de comunidades autónomas están gobernadas por el Partido Popular, mostraba dudas sobre cómo se va a articular esa financiación en los acuerdos que pretenden alcanzar. Yo creo que el acuerdo habla de un término que es suficiencia financiera, pero si eso se va a poder mejorar, ¿cómo se va a materializar? Y luego le quería pedir una reflexión sobre Cataluña. Después de ver que el partido de Puigdemont, Junts, haya deslizado la idea de que Cataluña pudiera quedar fuera del acuerdo, de ese reparto de menores, también insistiendo en lo que pactó a principios de año, que tampoco hemos sabido muy bien en qué consiste, pero hay que recordar que en uno de los pactos que hace Junts con el gobierno de España se está por escrito en un acuerdo la transferencia de las competencias en inmigración, cuando todos sabemos que pertenecen al Estado, no sabemos en qué se ha materializado, pero ahí tenemos a un partido que de los independentistas es el primero, solo detrás del PSC, que sigue diciendo que Cataluña tiene que quedar fuera de ese reparto. ¿Usted cómo lo ve?
Bien, en primer lugar, la financiación, es cierto, se va a retocar la redacción, porque las dudas que surgían es, oiga, si yo como comunidad autónoma, usted me ubica un menor de 14 años, no me puede dar la financiación para un año. Me tiene que dar la financiación hasta que cumpla la mayoría de edad, porque va a estar 4 años, ¿no? Entonces, si bien el texto técnico es suficiencia financiera, yo creo que de manera razonable, y todas las comunidades estamos de acuerdo, oiga, en tanto se puede matizar, los juristas lo harán, pero en tanto cuanto el menor mantenga su condición de menor, ¿no? Es decir, no puede decir, vale, yo lo ubico, llega al puerto de la Restinga en el Hierro, lo ubico en La Rioja y va con la ficha financiera el primer año y después ya me olvido, ¿no? Y queda a cargo de la comunidad autónoma. No, la obligación es mientras el menor sea menor, porque mientras el menor sea menor, la tutela la va a tener la comunidad autónoma y va a tener que sufragar todos los gastos de su formación y de manutención y demás, ¿no? Con lo cual eso es mejorable, perfeccionable, ha sido una sugerencia yo creo que positiva y se va a recoger, ¿no? Que fue una de las cosas que irá modificado. Y en cuanto a Cataluña, en la negociación lo que se vino a decir es, oiga, nosotros tenemos firmado una transferencia de competencia, esto va muy lento, y lo que Junts pedía es que se fuese de manera paralela esta modificación del artículo 35 de la ley con la transferencia de competencia. Si la competencia quedaba transferida, entendía que ya sería la Comunidad Autónoma de Cataluña la que tendría que negociar con Canarias, en este caso, esa reubicación de los menores. Claro, yo podré estar más o menos de acuerdo con esas tesis, que no lo estoy, pero lo que sí traslada es que en el plazo de tiempo nosotros no llegamos. Los datos que nos dan tanto Bruselas como el Ministerio del Interior es que pueden llegar 70.000 migrantes de aquí a final de año, de los cuales un 12-15% suelen ser menores, o sea, los 6.000, 10.000 más. O sea, no es
una auténtica barbaridad,
por lo tanto, no podía ir acompasado los dos tiempos. Yo creo que más que negociar con nosotros, estaban negociando con el gobierno de España otras cosas, ¿no? Uh-huh. Yo siempre he dicho lo mismo, los independentistas no han engañado a nadie, lo han llevado en su programa electoral. Quien engaña es quien dice no una cosa y luego resulta que dice después de sí, ¿no?
Uh-huh. Y ante esas actitudes, pues tiene que haber un gobierno central, lo dirija quien lo dirija, que ponga esa visión de conjunto y esa responsabilidad. Ya que estamos, va a preguntar todo el mundo, por ejemplo, Juan Fernández Miranda también le quiere hacer una pregunta al presidente.
Claro que sí, buenos días, presidente. Yo quiero preguntarle, en lugar de por el destino de estos inmigrantes, por el origen. Porque es cierto que, y corríjame si me equivoco, esto ya es una cuestión casi de geopolítica, el papel de la Unión Europea en el Sahel, los posicionamientos que va adquiriendo, que va tomando Rusia, en fin, la batalla geopolítica que hay en torno a esa zona previa al norte de África y la situación política en Senegal, donde mis últimas informaciones me dicen que la cosa está yendo mejor, parece que se va a formar gobierno. La pregunta es, ¿teme usted que todo esto no se arregle y no se solucione el problema de la llegada de cayucos a Canarias, que al final es lo que provoca que después venga todo lo demás?
Temo que no se arregle, ¿no? Porque la cuestión va a peor. Entre otras cosas, es cierto que el cambio de gobierno de Senegal, con gente joven, ayer me reunía por la tarde con todas las ONG, con Save the Children, con distintas, con ACNUR, con Cruz Roja, con Cruz Blanca, y todo parece indicar que va a ir a peor, ¿no? Va a ir a peor porque la retirada de la misión de la Unión Europea del Sahel, ha dejado pues de mandar muchos fondos para la cooperación y el desarrollo. El cambio de Senegal, del gobierno, ha ido bien y parece que va a ir bien. Y vamos, y de hecho el gobierno de Canarias tiene un programa de formación en el propio Senegal, pero la presión ahora mismo, Mauritania está en elecciones, la presión sobre Mauritania, con el mayor campamento de refugiados de toda África, esperando dar el salto, pues te hace tener que estar muy atento. Y luego, pues Marruecos, por ejemplo, en el mes de junio, ha tenido otra vez desencuentros con la Unión Europea y la mayor parte de los que nos han llegado a nuestras costas son magrebíes, ¿no? Por lo tanto, no se va a solucionar a corto plazo la situación de África, porque además Europa está mirando para otro lado, claramente. Y eso, pues no, eso va a continuar. Con mayor o menor intensidad, nosotros preveemos años de mayor intensidad.
Hoy leemos en la prensa precisamente que von der Leyen, por esa presión que ha habido de los cambios políticos en las últimas elecciones, está empezando a barajar la posibilidad de externalizar la gestión de las peticiones de asilo, un poco siguiendo el modelo de Italia con Albania. Es decir, que lo que el marco europeo, el marco estructural, tampoco ayuda mucho a
pedir solidaridad.
Así es. La última pregunta la va a formular Álvaro Nieto.
¿Qué tal? Buenos días, señor Clavijo. Yo quería cambiar un poquito de tema para que habláramos un poco del caso Koldo, porque Canarias es uno de los puntos más calientes en relación a este escándalo de corrupción. Hay que contar a los oyentes que uno de los contratos fundamentales de la empresa que está relacionada con este asunto lo adjudicó el anterior gobierno de Canarias, presidido entonces por el hoy ministro Ángel Víctor Torres. Hay comisiones de investigación abiertas tanto en el Congreso de los Diputados y el Senado, como también tengo entendido en el Parlamento de Canarias. Pero hace unos días la Guardia Civil registró la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en busca de documentación, en busca de pruebas. Me gustaría saber si a usted le preocupa este asunto, es decir, y hasta qué punto tiene usted información de lo que pudo pasar, de si hay, si hubo de verdad ahí una mala gestión del anterior Gobierno de Canarias, hasta dónde llegaron las responsabilidades o hasta dónde llegan. Si esto puede afectar o no al ministro actual, Ángel Víctor Torres. En fin, cuéntenos un poco qué sabe usted del asunto y hasta dónde pueda llegar, claro.
A ver, hay dos líneas, ¿no? Hay una línea que es el caso mascarilla, que es de unas mascarillas que se dio dinero por adelantado, llegaron defectuosas, se volvió a dar dinero por adelantado, 4 millones de euros, y ese asunto está judicializado con varias personas y ex altos cargos del gobierno de Canarias, del gobierno anterior, en calidad de investigado, que nunca nadie ha dado una explicación plausible, cómo se le paga 2 millones y después otros 2 millones de euros a una empresa que no entrega la mercancía, y va una línea, y luego va la otra línea, es, bueno, pues las adjudicaciones a dedo, en medio de la emergencia, a una red de empresas vinculadas a, en este caso, al ex asesor del ministro Ábalos, que está afectada básicamente Baleares y Canarias, ¿no? En la línea, yo sí tengo que decir que nunca nadie nos ha dado la explicación de los 4 millones estos, y la otra, yo creo que lo que se está buscando y lo que han pedido básicamente es si la mercancía que se compró se pagó a precios no de mercado, porque en aquel momento estaba distorsionado.
Más o menos razonable dentro de lo que cabe en la pandemia.
Si,
¿no?,
lo que se dio estaba homologado o no y pudo ser usado. Yo creo que son las líneas de investigación de la Guardia Civil que judicialmente pues lleva su camino. Una parte la Fiscalía Europea y otra parte aquí en España, ¿no? Yo siempre he dicho que no ha habido una explicación. O sea, creo que estas cuestiones todos podemos llegar a entender que en una situación como la que vivimos, pues los procedimientos de contratación, pues tienen que, de hecho, el procedimiento de la emergencia tiene un procedimiento. Es decir, no, la emergencia no es
hacer lo que te da la gana,
sino, evidentemente, te soslayas o te saltas unos pasos de la ley de contratos, pero es que nunca nadie ha salido a explicarlo. Que es lo que, o sea, igual tiene alguna explicación lógica, pero claro, cuando pasa tanto tiempo y nadie sale y dice, mira, esto es así, 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 y respetamos dentro de los cauces legales del procedimiento de la emergencia los procedimientos que los funcionarios tienen, pues a lo mejor todos nos quedamos tranquilos, pero entre esa ausencia, pues lo que se genera es toda esta incertidumbre, inquietud, porque al final, en el caso de Canarias, son muchos millones de euros de dinero público.
Bueno, pues dicho queda. Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, le deseo un buen viaje de regreso a las Islas Afortunadas.
Bueno, la entrevista de Fernando Clavijo en directo con Sergio Barbosa en Herrera en COPE, hablando de esa próxima reforma, esperemos, cuanto antes mejor, de la ley de extranjería para derivar a los menores migrantes al resto de comunidades autónomas. Hacemos una pausita y ya tenemos invitado aquí en el pórtico del Parlamento de Canarias.
Conoce tu Parlamento de Canarias. Visitas guiadas en parcam.es. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE Más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez, sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE Más Gran Canaria.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
Tengo 61 años. No consigo empleo. Y sin mi vivienda vacacional, no podría sobrevivir.
Con la nueva ley contra la vivienda vacacional, se desintegrará la fuente de ingresos de miles de canarios.
El verano llega al Paso 2000. Ahora, si compras neumáticos para tu coche, solo en el Paso 2000 te regalamos un super hinchable con forma de neumático. Consulta todas nuestras ofertas en elpaso2000.com y no te quedes sin el hinchable del verano. El Paso 2000, fácil y rápido.
Este 28 de junio conmemoramos el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ y queremos celebrar contigo la diversidad de nuestras Islas Canarias. Orgullo de ser tu espacio seguro. Dirección General de Diversidad, Gobierno de Canarias.
Desde la Confederación Canaria de Empresarios queremos ayudarte a crear tu negocio desde cero. Realizamos planes de empresa y viabilidad. Te informamos sobre trámites, ayudas y subvenciones. Te damos de alta como autónomo o sociedad de responsabilidad limitada. Asistencia totalmente gratuita. Infórmate llamando al 928-23-40-64 o en nuestra web cselpa.org. Servicio financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
En directo y en castellano, Luis Enrique, el técnico del PSI. A ver qué es lo que dice el partido.
Qué gran equipo, qué manera de competir.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Este jueves 27 de junio, Herrera en COPE Canarias desde el Parlamento de Canarias, con motivo del balance del primer año de la 11ª legislatura. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece sobre el balance del primer año de la 11ª legislatura del Parlamento de Canarias. Jueves 27 de junio, vive la radio en directo en COPE Más Canarias y conoce tu Parlamento. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Pues aquí estamos en directo desde el Parlamento de Canarias haciendo balance de este primer año de legislatura, que yo no sé si se le ha hecho intenso a nuestro invitado, a Raúl Acosta, diputado de la agrupación Araña Independiente y el diputado más joven de esta Cámara. Raúl, buenos días.
Hola, buenos días.
Que es el único integrante del grupo mixto y eso supone que tenga, vamos, trabajo todos los días prácticamente.
Alguna cana más me ha salido, sí, así que bastante intensidad por ahora.
Bueno, ¿se esperaba el Parlamento tal cual lo ha vivido este año?
No tenía nada de experiencia en el mundo político y la verdad que cuando entré pues tenía muchas ganas de saber cómo iba a ser, y al principio lo que sí he notado es que todas las decisiones, todas las medidas que se quieren tomar, por más ganas que tengamos aquí todas las personas que estamos en este arco parlamentario, luego cuesta mucho trasladarlas a la realidad. Es un poco una frustración que yo creo que compartimos todos los que entramos en política y sobre todo venimos del ámbito privado. Cuando queremos empezar a trabajar pues vemos que todo no es tan sencillo.
Hay quien dice de una forma crítica que el Parlamento a veces parece que si no estuviese casi que daría lo mismo, porque al final aquí viene ya todo decidido, que ya los partidos saben la postura de cada uno y prácticamente que las intervenciones en la tribuna y en las comisiones son predecibles.
Hay temas que es verdad que sí, pero hay otros que justifica la existencia de este Parlamento de Canarias, especialmente en un territorio como Canarias, que conformado por 8 islas, y que si no tuviéramos aquí una representación como tenemos de todas las islas, pues volveríamos a pensamientos del pasado, de eso de una persona, un voto, una persona, una peseta, y gracias a que hay partidos como la HI en el Parlamento de Canarias, pues esa idiosincrasia del carácter insular que tenemos, pues se puede ver representada y defender los intereses de todas y cada una de las islas.
¿A ustedes les ha venido bien en esta legislatura estar separados de Coalición Canaria, aunque sean socios de gobierno, tener presencia en el grupo mixto? Me imagino que tienen más visibilidad, eso ayuda, ¿no?
Sobre todo la visibilidad que tenemos como partido y también la oportunidad única que tenemos de poder participar en todas y cada una de las comisiones y todos los asuntos de debate del Pleno. Eso nos da la oportunidad de tener una postura única en cada uno de estos asuntos y además de poder presentar el mayor número de iniciativas posibles, no solo para el Hierro, sino también para Canarias.
¿Y tienen discurso propio o realmente podemos decir que la voz de Raúl Acosta es la misma que la de los diputados del Grupo Nacionalista?
Tenemos una voz propia porque también tenemos un programa que es nuestro. Es verdad que compartimos como nacionalistas muchas cuestiones con Coalición, pero la HI tiene un programa totalmente diferenciado y propio.
Bueno, ¿cómo lo hace Raúl Acosta para estar en todas las comisiones que hay en el Parlamento? Porque como único miembro del grupo mixto tiene que estar presente en todas, ¿eh?
Pues bastante disciplina, intentar no coger ni un resfriado ningún día y tener un buen equipo que me acompañe, que me ayude para poder estar en todas esas comisiones y encima pues poder ser partícipe llevando iniciativas.
Vale, y aparte de eso, le toca presidir una comisión de investigación, la comisión del caso Mascarillas en Canarias, con toda la polémica que hay, también con foco nacional, porque una derivada del caso Coldo pues afecta a Canarias, y Raúl Acosta, el presidente de la comisión.
Efectivamente, fue una cosa que tampoco me esperaba, no, en ningún momento pensé que el resto de partidos decidieran que fuera yo. es un honor y un orgullo, pues, que hubieran pensado en mí y en mi partido para este desempeño, pero la verdad que es mucha responsabilidad, porque sabemos a nivel político todo lo que se juega en esta comisión de investigación. Sabemos también las responsabilidades que se están derivando, no solo en sede política, sino también en sede judicial. Por lo tanto, hay que andar con pies de plomo, y es una comisión que no va a ser nada fácil, porque va a ser de mucho voltaje.
Raúl, estando el caso en los juzgados, hay quien dice que las comisiones de investigación parlamentarias, más bien lo que hacen es, bueno, un poco algo de show mediático. Algunos diputados, algunos grupos le interesa un poco, pues, dar más caña de cara a los comparecientes, pero que realmente, como está el caso en los juzgados, de poco sirve la actividad parlamentaria.
Yo siempre le digo a la gente que me lo plantea, y con razón, porque muchas veces estas comisiones quedan muy choteadas, que aquí no vamos a llegar a conclusiones de ámbito penal, eso queda relegado para los juzgados, pero sí vamos a llegar a conclusiones de que si de la revisión de esos expedientes de contratación, de lo que dicen esos comparecientes, se alcanzan luego unas conclusiones donde, por ejemplo, se pueda determinar que se actuó mal o que se actuó bien teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales, eso ya son unas conclusiones muy potentes, a las que espero que esta comisión se llegue. Y debemos de llegar a eso, y también debemos de llegar a plantear una suerte de recomendaciones para que situaciones como las que a lo mejor se vivieron durante la pandemia no se vuelvan a repetir. Entonces, eso ya es una conclusión importante y a la que estoy seguro de que vamos a llegar.
Pero de momento le está costando citar a los comparecientes, ¿no? El propio Koldo García parece que no se le localiza tampoco al denunciante del caso, Juan Manuel Pérez. ¿Qué va a pasar?
Efectivamente, nosotros en la comisión lo teníamos claro de que no íbamos a permitir que las personas que estaban citadas no vinieran y no hiciéramos simplemente, pues, un requerimiento por burofax, como había hecho, por ejemplo, el Parlamento Balear. Y nosotros desde el minuto cero hemos recurrido a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a la Policía Canaria, a las policías locales de los domicilios que sabíamos, a la Policía Nacional para que nos facilite más información de posibles domicilios. Es decir, estamos articulando todos los mecanismos que tenemos. Si finalmente acaban citados, bien, y tendrán que venir, y si no, estarán cometiendo un posible ilícito. Y si no están citados, yo creo que también eso es una conclusión de por qué alguien que sabe que se le está buscando no quiere venir.
La comisión va a tener actividad intensa durante el mes de julio, ¿no? Van a comenzar las comparecencias. Finalmente, ¿cuáles tenemos confirmadas?
Pues ahora la del día 1 sabemos de que no va a venir nadie, pero se va a celebrar un poco para rendir cuentas ante todos los grupos. La del día 4 se suspenderá porque no van a haber personas citadas. La del día 8 sí se celebrará.
Tenemos, por ejemplo, a Luis Serra, ¿no?, miembro del Comité de Emergencia Sanitaria, actual rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, también a Beatriz González. ¿Vendrá el ministro Torres a la comisión?
Estoy seguro de que sí.
José Cristóbal, preguntas para Raúl.
Hola, buenos días. Bueno, ya,
buenos días.
Buenos días, Raúl. Comentaba que eras el político más joven, ¿no?, del Parlamento.
En las mesas de edad suelo estar, así que intuyo.
Bueno,
que
presidió la mesa de Constitución.
La mesa de edad. Oye, entonces un ruego, ¿no?, que hacemos solo siempre. Por favor, no consideren que la productividad de un diputado se mide por el número de leyes que saca.
O sea, claro que no. Es decir, yo no creo que esto sea una estadística de ver quién presenta más o ver quién está más. Yo, es más, el éxito habría que medirlo de otra forma. Es decir, ¿qué llevabas en tu programa político? ¿Qué estás haciendo para que se cumpla ese programa? ¿Y en qué te estás moviendo? Y muchas veces yo digo que el Parlamento es un escaparate donde tú puedes hacer palanca para hacer una suerte de lobby por tu isla y por el programa político que tú llevas. Y esa actividad que no se ve, que no sale en las cámaras, que no sale en las comisiones, es la verdaderamente importante. Todo lo que se discute en los pasillos, con los consejeros, con los miembros del gobierno, es ahí donde también los diputados y diputadas tenemos que estar para lograr lo que tenemos que hacer, que es defender nuestra tierra y nuestra gente.
Lo que es cierto es que estamos sufriendo los ciudadanos de todo tipo, empresarios y no empresarios, una proliferación de normas jurídicas brutal. En Canarias solo han habido más de 500 y pico normas, no solo en el Parlamento, de todo tipo, ¿no? De todo tipo de decretos, todo tipo de órdenes y demás que se han publicado. Bueno, hemos batido récord, hemos duplicado los de 2022. Por eso decía, o sea, de verdad hay que intentar ser efectivo, como dice, con tu programa, ¿no? Con lo que planteaba, pero desde luego también entiendo que apoyas cuestiones y de otro ámbito y que afectan a toda Canarias, ¿no? Y que nos afectan a todos los canarios, ¿no? Forma parte de grupos y de alianzas que deben permitir ese tipo de cuestiones. Yo creo que, y se lo pedimos a los políticos, o sea, no hagan leyes por hacerlas. Hay que eliminar burocracia, hay que facilitar. Viendo lo que está pasando en todos los ámbitos, que declaramos la emergencia habitacional, la emergencia energética, la emergencia no sé qué. El otro día hablamos aquí de emergencia de educación en el sur de Tenerife. ¿Para qué declaramos emergencia? Para agilizar trámites burocráticos que han sido creados por la amplia proliferación de normas, ¿no? Con lo cual, bueno, no, más que una pregunta es un ruego. Intentemos que con gente joven como tú que entra en el Parlamento, oye, que yo creo que los ciudadanos lo que esperamos es otra cosa, y no vamos a medir por el número de leyes, sino por la eficacia de las mismas y por lo que nos dejen caminar a todos, ¿no?
Totalmente de acuerdo, es decir, hemos parido un montón de normas que muchas veces lo que hacen es embarrar, y yo siempre que me viene una norma o que estamos en alguna ponencia debatiendo, me pregunto por qué y para qué, y si ya hay algo en el ordenamiento que pueda resolver lo que estamos planeando. Y también me pongo en el punto de vista de esos técnicos que van luego a operar, o esas personas que van a tener que mediar con esa norma, las dudas que les van a surgir y clarificarlo, porque muchas veces queremos alambicar tantas cuestiones que luego queda una norma que es un Frankenstein, que luego va a generar más dudas, todo acaba en los juzgados, y por eso tenemos la congestión que tenemos. Al final es una rueda donde juzgados, legislativos, luego las administraciones locales, y ahí tenemos un error, y es verdad que estamos fallando y que deberíamos de hacer una norma, y perdóname que vuelvo a usar una norma, pero en este caso, para simplificar, porque
una norma para quitar normas.
Una norma para quitar normas.
Si de cada norma quitas dos, fantástico, ¿no?
Yo creo que es el objetivo.
Raúl, un diputado muy, además, presente en las redes sociales con vídeos donde denuncia la situación de, sobre todo, la Isla del Hierro, y especialmente la migratoria, ¿no? Estamos a las puertas, bueno, ya va a comenzar julio, y cuando el mar mejore, todas las predicciones hablan de que va a haber una avalancha otra vez de cayucos, con el drama que hemos sufrido en los últimos años, y ahora pendientes de que se puedan derivar a los menores a la península, que parece que se van dando pasos, pero no tan rápido como desearíamos.
Efectivamente, lo primero, reconocer la solidaridad de mi pueblo y de los fuerzas y cuerpos de seguridad, los voluntarios, personal sanitario y los funcionarios de la delegación del gobierno, que solos han afrontado la mayor crisis migratoria reciente, y si no fuera por ello, pues el drama humano que se hubiera vivido en alguna circunstancia es muy grande, porque han tenido que tomar decisiones que no conocemos el calado de quién vive o quién muere, o qué hace un helicóptero de rescate o no para ir a por más personas. Es decir, mis respetos a esas personas que están dándolo todo y que lo van a volver a dar todo, porque sabemos efectivamente, como comentas, de que van a llegar miles de personas a nuestras costas, y yo creo que han confundido pues la solidaridad del pueblo canario y especialmente la del herreño, que tenemos ese carácter afable, y nos han convertido pues en el tapón migratorio de esta frontera de Europa, de la ruta atlántica, y tenemos ya que alzar la voz, porque esto es totalmente injusto. No solo el drama que estamos viviendo casi que en solitario, sino también cómo afrontamos a un gasto de millones de euros mensuales para poder prestarle solo a esos menores pues unos mínimos, y eso no lo están viendo en el resto de comunidades, y mucho menos en el gobierno ni en Europa.
Ahora mismo, ¿cuántos menores hay en el Hierro acogidos?
La última cifra que tengo es más de 300. Es muy difícil, nos habían dicho que nosotros nos íbamos a quedar con un número entre 50 y 60. La realidad es que tenemos más de 300 niños y niñas a los que le procuramos una educación, una alimentación, una vestimenta. Muchos de ellos, por suerte, pues también pueden realizar actividades. Algunos de los que se van a quedar y están ya escolarizados, por ejemplo, participan en el club de lucha. Es decir, hay una integración, pero la realidad es que no podemos integrar de repente un número tan grande de personas en una sociedad tan pequeña como es Lerreña, y tenemos que darles una salida a esos niños antes de que vayan generando pues lazos pues sentimentales, ¿no? Porque también les genera un perjuicio aún mayor.
Hombre, lo ideal sería que si hace falta pues mano de obra, y estos chicos pues alcanzan la mayoría de edad y están integrados y quieren quedarse en el Hierro, se pudiesen quedar, ¿no?, con todos los papeles en regla.
Pero fíjense la hipocresía que tenemos con el fenómeno migratorio. No solo el que viene en patera, sino el que se baja de un avión, que viene con visa turista por 90 días, se queda irregular, no le permitimos trabajar, no le damos una autorización temporal, pero en cambio sí es sujeto de prestaciones en los ayuntamientos, en los servicios sociales, en Cruz Roja y demás.
Centros de salud,
centros de salud
sanitarios.
Y esa gente quiere trabajar. Nos hace falta mano de obra y no los dejamos trabajar, pero claro, sí gastamos con ellos. Es decir, vivimos en un sistema que estamos totalmente equivocados. La competencia en el tema de trabajo es una competencia que todavía no está cedida y que Canarias debería luchar por ella para poner otro formato. No puede ser que tengamos a gente ociosa necesitando mano de obra y luego teniendo el coste de tener que mantenerlo. Estamos creando un problema, porque esa gente al final, ¿qué va a pasar cuando tenga a un montón de jóvenes ahí hacinados sin hacer nada aburrido? Pues nada bueno seguro, tenemos que proveerles de un futuro, si no, pues le vamos a generar una frustración y de ahí vendrán problemas.
Sí. Raúl Acosta, diputado de la agrupación Araña Independiente, grupo mixto, gracias, buen trabajo y que estos próximos tres años que todavía quedan de legislatura pues sean fructíferos para la Isla del Hierro y para toda Canarias.
Muchas gracias.
8:44.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
60 años Capisa. 60 años ya desde que un grupo de empresarios canarios unieran esfuerzos y con su trabajo consiguieran ser líderes en alimentación animal. Grupo Capisa. 60 años juntos.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa en 2023, es líder en las rutas entre Canarias y Madrid y te ofrece las mejores conexiones con más de 100 destinos internacionales. Reserva tu próximo vuelo al mejor precio en iberiaexpress.com.
Este verano me quiero escapar, me compro unos billetes y me voy por el mar. Nuestras islas por disfrutar, Fredolsen Express, un verano por navegar.
Fredolsen Express, un verano por navegar.
Este jueves 27 de junio, Herrera en COPE Canarias desde el Parlamento de Canarias con motivo del balance del primer año de la 11ª legislatura. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece sobre el balance del primer año de la 11ª legislatura del Parlamento de Canarias. Jueves 27 de junio, vive la radio en directo en COPE más Canarias y conoce tu Parlamento. Promocionando lo nuestro en COPE más Canarias.
8:47, seguimos en el Parlamento de Canarias y en breve tendremos a la presidenta Astrid Pérez con nosotros, pero quiero saludar a su antecesor y actualmente vicepresidente segundo de la Cámara, Gustavo Matos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenos días, muy bien, fantástico.
Bueno, ¿más tranquilo en esta legislatura o no? ¿Más relajado? ¿O con bueno, mayor capacidad de acción política?
Bueno, vamos a ver. Evidentemente la responsabilidad de la presidencia del Parlamento conlleva un nivel y un, digamos, un plus de estrés, de intensidad que no tiene la vicepresidencia, aunque tiene también sus responsabilidades. La anterior legislatura además fue una legislatura anómala, ¿no? Llena de sobresaltos, de cuestiones que había que ir resolviendo prácticamente en el día a día. Nos despertábamos todos los días con alguna cuestión nueva y eso, bueno, contribuyó a que fuera una legislatura distinta. Hubo que adaptar la Cámara, hubo que, digamos, sobreponerse a las dificultades del COVID en cuanto a la imposibilidad en un primer término de incluso reunir al Parlamento. Y bueno, esta está siendo afortunadamente una legislatura, vamos a decir, normal desde ese punto de vista, una legislatura que ha iniciado también con intensidad política, muy condicionada por los calendarios electorales a nivel nacional, pero bueno, en ese sentido, afortunadamente, una legislatura más normal y efectivamente más liberado para poder opinar de determinadas
cosas. Menos encorsetado, ¿no?
Sí, aunque la realidad es que quien pasa por la presidencia del Parlamento, por lo menos a mí me pasa, yo creo que todos los que hemos pasado por aquí, estando todavía en la institución, pues te queda todavía ese plus de responsabilidad a la hora de poder opinar sobre algunas materias, porque en fin, ha sido presidente, pero bueno, sí, como, sí, más liberado desde luego que la legislatura anterior, seguro.
José Cristóbal.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿qué esperamos de la legislatura que hay ahora? ¿Qué nos viene en estos momentos ya como regulación normativa en los próximos meses en el Parlamento? Bueno, ahora menos que con el verano nada, ¿no? Pero después ya sí, la actividad.
Bueno, Julio trabaja, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí.
Ah, Julio sí.
Bueno, este es de los pocos parlamentos que su periodo de sesiones llega hasta el final de julio y comienza principios de septiembre. Por lo general, todos los parlamentos autonómicos, incluidos las Cortes Generales, paran antes y empiezan más tarde. Pero bueno, este es un parlamento en ese sentido bastante modélico, ¿no? Bueno, yo creo que esta ha sido una legislatura, hasta ahora este año ha sido un año de impas, ¿no? Porque ha habido un calendario electoral a nivel nacional que ha condicionado todo. Estamos viendo una situación un poco, vamos a decirlo así, peculiar, ¿no? Vemos como el presidente del gobierno y el ministro Torres están en Madrid juntos tratando de impulsar una normativa que dé, digamos, un amparo legal al reparto de menores que llegan a nuestra tierra. Sin embargo, el Partido Popular no se está mostrando demasiado colaborador, siendo socio de Coalición Canaria en el gobierno. O sea, estamos viendo situaciones, digamos, peculiares, ¿no? El Partido Socialista ganó las elecciones, pero está en la oposición. Y sin embargo, por ejemplo, en este asunto, está, digamos, teniendo una actitud de Estado prácticamente el presidente del gobierno de Canarias y el ministro Torres, que es el anterior presidente del gobierno, mientras que el Partido Popular no se siente muy cómodo en esa foto.
¿Y usted cree que
bueno,
eso puede...?
Son peculiaridades de esta legislatura.
¿Puede cambiar algo la alianza de fuerzas de aquí a 2027 o no?
Yo creo que no. Yo creo que... por varias razones. Yo creo que, primero, el Partido Socialista sabe el lugar que le corresponde, que es estar en la oposición, a pesar de haber ganado las elecciones, a pesar de que seguimos siendo la primera fuerza política en Canarias, que lo hemos vuelto a demostrar en las elecciones europeas. Esta es una comunidad autónoma que vota al Partido Socialista, esto es así, desde hace ya algunos años. Pero en este momento, por la magnética política, nos corresponde estar en la oposición. El gobierno que se formó en Canarias es un gobierno legítimo, de fuerzas políticas que no ganaron las elecciones, tan legítimo como el gobierno de España, formado también por fuerzas políticas que no ganaron las elecciones, pero nosotros sabemos desde el primer momento admitir y aceptar el papel que nos corresponde. A otros les ha costado un poco más, ¿no? Yo no escuchamos al Víctor Torres decir eso de no soy presidente porque no quiero. No es presidente porque los números no dieron.
Hombre, yo escuché a Víctor Torres al principio de la legislatura abrir la puerta a reformar otra vez el sistema electoral porque...
Bueno, eso es correcto,
sacaba pero... pecho de que él se presentó en la lista regional como senador sí, previo, que sacó más votos que
le... Eso es correcto, pero eso no es deslegitimar al gobierno que nace de un pacto parlamentario, ¿no? Pero yo no creo que vaya a cambiar mucho la cosa. Primero, insisto, porque el Partido Socialista creo que ha aceptado desde el primer momento que su lugar es la oposición. Las elecciones serán en el 27 si el presidente Clavijo así lo decide, porque recordemos que en Canarias desde el año 18 pueden adelantarse las elecciones autonómicas, pero sobre todo porque yo creo que el Partido Popular en Canarias está siendo un socio extremadamente cómodo. No creo que hayan hecho mucha incomodidad digamos de los dos socios de gobierno. Creo que el Coalición Canaria y el Grupo Nacionalista el Grupo Socialista Gomera están absolutamente cómodos con el Partido Popular. El Partido Popular creo que está siendo un socio bastante, digamos, poco ruidoso, y en ese sentido yo creo que desde el punto de vista de la inteligencia política, pues creo que le conviene más a Fernando Clavijo y a Coalición Canaria tener atado al Partido Popular dentro del gobierno y estar llegando a acuerdos a nivel estatal con el Partido Socialista. Así que yo creo que no creo que haya, mi opinión, o sea, la política da muchas vueltas y muchos cambios, pero no lo creo, ¿no?
¿La labor del PSOE en la oposición aquí en el Parlamento se está trasladando a la ciudadanía?
Bueno, si nos atenemos a que un año justamente o prácticamente un año después de las primeras elecciones, de las elecciones autonómicas, en las primeras elecciones que se han vuelto a convocar y han podido votar los canarios, han vuelto a votar el Partido Socialista, Por encima del Partido Popular, y no quiero hablar del resultado de Coalición Canaria, que es el peor resultado en su historia, pues desde el año 80 y tanto, en unas elecciones europeas, pues bueno, yo creo que sí, ¿no? Creo que la ciudadanía todavía, primero valora la labor de gobierno que se hizo, insisto, en unas situaciones muy, muy difíciles, muy complicadas. El esfuerzo que hizo aquel gobierno por pelear contra la adversidad del día a día, creo que eso es así. Se demostró en las elecciones del año pasado y se ha vuelto a demostrar en las elecciones europeas. Así que yo creo que el test más importante que hay en democracia siempre son las urnas, ¿no? De momento, pues el Partido Socialista gana, eso significa que la ciudadanía al menos nos sigue dando su apoyo, ¿no?
De cara a 2027, ¿contamos con Víctor Torres de candidato otra vez o va a haber...?
Yo creo que a día de hoy es indiscutible, ¿no? Creo que sigue siendo el valor electoral más importante que tiene el Partido Socialista en Canarias. No me cabe ninguna duda. Creo que además en torno a él, el Partido Socialista de Canarias está unido, porque a veces nos olvidamos un poco de dónde venimos, ¿no? Yo formé parte y formo parte de ese movimiento que se inició para que Ángel Víctor Torres fuera primero secretario general y luego presidente del gobierno de Canarias. Nos hemos olvidado de dónde venía el Partido Socialista, cómo era la vida interna del Partido Socialista en aquella época, cuáles eran nuestros techos electorales, y por tanto yo creo que, bueno, en este momento yo creo que es un valor electoral que no tiene, digamos, discusión, ¿no?
Bueno, la última, Gustavo Matos, el Parlamento de Canarias ya es más conocido en la calle que hace, vamos a decir, 5 años, antes de que llegase usted a la presidencia.
Yo quiero pensar que sí. Quiero pensar que sí. En la legislatura que yo presidí el Parlamento, y creo que la presidenta Astrid Pérez sigue un poco esa línea, lo que tratamos es de que el Parlamento fuera conocido algo más que por las dos preguntas parlamentarias que se hacen los miércoles pero los martes, y que cada 15 días, y en fin, ir a un flash que sale en los medios de comunicación, sino abrir sus puertas. No es fácil. Porque después de una institución, digamos, como todos los parlamentos, muy formal, con un reglamento muy rígido, pero bueno, yo creo que lo abrimos a actividades, a iniciativas, que no fuera solamente el sitio donde se controla el gobierno, se votan las leyes, sino que fuese, digamos, una institución abierta y que también se conociera mejor su funcionamiento. Hay una idea de que los parlamentarios solo trabajan cada 15 días, vienen, apretan el botón y se van a su casa. Eso es un cliché que no se ajusta a la realidad, ni muchísimo menos. Como en todo colectivo humano, pues hay personas que trabajan más, otras que trabajan menos, como en cualquier colectivo. Pero, desde luego, son los diputados en su inmensa mayoría, por no decir todos, en su inmensa mayoría son personas que se dedican muchísimo a su actividad. Y que la actividad no es solo venir aquí como ese cliché, ¿no? Esa imagen preconcebida de, bueno, vienen, votan y se van. No, la labor que hay por detrás del parlamentario, bueno, cuando está, por ejemplo, elaborando una ley, cuando recibe colectivos, o cuando está en su isla, los diputados que son de otras islas, que no son de Tenerife, pues están reuniéndose con una asociación, o están trabajando con un colectivo, pues ese es un trabajo que no se ve tanto, que también los diputados tienen que acostumbrarse a ser visibles, más visibles ese trabajo. Pero bueno, eso creo que, al menos creo que en algo sí que se pudo conseguir. Bueno,
muy bien. Gustavo Matos, vicepresidente segundo del Parlamento, gracias.
Muy buenos días a todos, un abrazo.
José Cristóbal, buen jueves, gracias. Un abrazo.
Gracias a todos, nos vemos un jueves.
Pausita y nos vamos al boletín de las 9.
Conoce tu Parlamento de Canarias. Visitas guiadas en parcam.es. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mapfre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad en un lugar mejor para todos y todas. Fundación Mapfre Canarias, nuestra realidad eres tú.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy.
En la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
El Congreso declara por unanimidad dónde se encuentran los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 1 de julio, melón verde a 97 céntimos y entrecot de novillo a 9,95. Recuerda, solo hasta el 1 de julio. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Desde la Confederación Canaria de Empresarios queremos ayudarte a crear tu negocio desde cero. Realizamos planes de empresa y viabilidad. Te informamos sobre trámites, ayudas y subvenciones. Te damos de alta como autónomo o sociedad de responsabilidad limitada. Asistencia totalmente gratuita. Infórmate llamando al 928-23-40-64 o en nuestra web cselpa.org. Servicio financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
¿Estás programando tus vacaciones en